sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Que Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet nos puedes escuchar por la quehuelga.net. Hoy viernes 28 de abril del año 2023 vamos a tener el tema Cátedras de Don Durito. Sí, vamos a tener las disertaciones políticas de un escarabajo, Don Durito de la Lacandona, un personaje que crearon el EZLN, que ha escrito de él el subcomandante insurgente Marcos y ahora Galeano en muchos comunicados, y que nos ayude a entender, Don Durito, la realidad del mundo. Nos da su mirada. Y bueno, en la segunda parte del programa, ya al final, pues hablaremos de cómo va la caravana El Sur Resiste 2023. Bien, les invitamos a escuchar este programa de radio donde también tendremos música. Bienvenidos y bienvenidas.
Pues sí, bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio, donde hoy tenemos una cátedra por excelencia, una metateoría, disertaciones profundas, de parte de un personaje muy importante, y para nosotros es un honor que hoy podamos compartirles estos pensamientos, disertaciones de Don Durito de la Lacandona. Un escarabajo. Un personaje que empezó a aparecer al final de los comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en donde también en estos han aparecido el viejo Antonio, el gato perro y más recientemente la niña defensa zapatista y muchos personajes más. Estos personajes, al igual que Don Durito, tienen la virtud de que con palabras sencillas, metáforas, analogías, nos dan una mirada de la realidad, nos clarifican lo que está pasando en México y en el mundo, y nos dan a conocer el pensamiento zapatista de una manera sencilla. Don Durito no es cualquier escarabajo. Es un insecto culto, fuma pipa, usa gafas, tiene su propio escritorio y en él escribe y garabatea en muchas hojas. Una tortuga es su Pegaso, una ramita de arbusto su espada de Excalibur y un clip enderezado su lanza. Y la tapa de un frasco de medicina o de cualquier otra puede ser su escudo. Y también Don Durito, pues, es muy, muy ego. Muy sobrado, pues. En el libro Don Durito de la Lacandona, en cuyo prólogo escribe José Saramago, y en la ilustración, pues es de Beatriz Aurora, es un libro de 1999, aparece la biografía de Don Durito de la Lacandona. Y dice lo siguiente: Durito es un escarabajo que nació en diciembre de 1985 en la suroriental selva Lacandona, situada en el país llamado México, de nombre civil Nabucodonosor, por el cual nadie lo conoce por aquello de la PGR. Durito es un hombre de guerrillero y de caballero andante que viene a hacer lo mismo en estas latitudes. Enemigo acérrimo del neoliberalismo. En veces detective, en veces analista político, en veces andante caballero y otras tantas escribidor de cartas. Autor de Cuentos para una noche de asfixia y Cuentos para una soledad desolada, que inició para aliviar el pecho oprimido por lo desconocido. Durito escogió como interlocutor primero al niño que tenemos dentro y que hemos olvidado junto a la vergüenza. Por ahora se ha perdido en las múltiples veredas que cruzan la montaña del sureste mexicano. Biografía del autor. Pues bien, hasta aquí esta biografía de Don Durito. Y recordando un poco la muerte del personaje de la botarga, del holograma, del subcomandante insurgente Marcos, una madrugada del 25 de mayo de 2014, pues ahí se menciona que Don Durito se iba también, a la muerte del subcomandante Marcos, se iba también Don Durito y también el viejo Antonio. Pero afortunadamente, el subcomandante insurgente Galeano, ahora Galeano, vuelve a retomar esos personajes de Don Durito y del viejo Antonio, y tan es así que Don Durito pues viajó de Polizón en la montaña, en este navío que partió de Islas Mujeres, Quintana Roo, un 2 de mayo, para dirigirse en un velero, que se le denominó la montaña, hacia la Europa insumisa. E incluso Don Durito iba en la parte más alta de este navío, de la montaña, iba en la cofa del navío. Y desde ahí, pues, emitió algunas palabras de cómo iba, pues, este viaje por mar en ese entonces, en el año 2021. Pues bien, a continuación les vamos a presentar unas cátedras por excelencia, disertaciones de Don Durito. Son 7 y estas aparecieron en las editoriales de la revista Rebeldía, cuyo primer número apareció en noviembre de 2002. Y bueno, estas disertaciones de Don Durito aparecieron en 7 revistas, en las 7 editoriales, y se titulan de la siguiente manera: Los zapatistas y las manzanas, La rebeldía y las sillas, y una de trenes y peatones, y una de llaves y puertas, y una de grietas y grafitis, y una de falsas opciones, y la última, la séptima, y una de estatuas y pájaros. Pues bien, les invitamos a escuchar estas 7 editoriales, estas disertaciones de Don Durito de la Lacandona. Los zapatistas y las manzanas. Dice Durito que la vida es como una manzana, y dice también que quienes la comen verde, quienes la comen podrida y quienes la comen madura. Dice Durito que hay algunos, muy pocos, quienes pueden elegir cómo se comen las manzanas, si en un hermoso arreglo frutal, en puré, en uno de esos odiosos, para Durito, refrescos de manzana, en jugo, en pastel, en galletas, o en lo que dicte la gastronomía. Dice Durito que los pueblos indios se ven obligados a comer la manzana podrida, y que a los jóvenes les imponen la digestión de la manzana verde, que a los niños les prometen una hermosa manzana mientras se las envenenan con los gusanos de la mentira, y a las mujeres les dicen que les dan una manzana y solo les dan media naranja. Dice Durito que la vida es como una manzana, y dice también que un zapatista, cuando está frente a una manzana, le saca filo a la madrugada y parte la manzana con certero golpe por la mitad. Dice Durito que el zapatista no intenta comerse la manzana, que ni siquiera se fija si la manzana está madura o podrida o verde. Dice Durito que, abierto el corazón de la manzana, el zapatista toma con mucho cuidado las semillas, va y ara un pedazo de tierra y la siembra. Después, dice Durito, el zapatista riega la matita con sus lágrimas y sangre y vela el crecimiento. Dice Durito que el zapatista no verá el manzano florecer siquiera, ni mucho menos los frutos que dará. Dice Durito que el zapatista sembró el manzano para que un día, cuando él no esté, alguien cualquiera pueda cortar una manzana madura y ser libre para decidir si se la come en un arreglo frutal, en puré, en jugo, en un pastel o en uno de esos odiosos, para Durito, refrescos de manzana. Dice Durito que el problema de los zapatistas es ese: sembrar las semillas y velar su crecimiento. Dice Durito que el problema de los demás seres humanos es luchar para ser libres de elegir cómo se come la manzana que vendrá. Dice Durito que ahí está la diferencia entre los zapatistas y el resto de los seres humanos. Donde todos ven una manzana, el zapatista ve una semilla, va y prepara la tierra, siembra la semilla, la cuida. Fuera de eso, dice Durito, los zapatistas somos como cualquier hijo de vecina. Si acaso más feos, dice Durito, mientras de reojo mira cómo me quito el pasamontañas. la rebeldía y las sillas. A continuación, un fragmento de la carta con fecha 12 de octubre del 2002 que su comandante insurgente Marcos dirigió a Ángel Luis Lara, el ruso, y que fue leída el 24 de noviembre en el Aguascalientes de Madrid, en el Estado español. Después de una pausa, agrega: ¿y cuál es el tema de tu escrito, chaval? Y nada, tío, ¿de qué va a ser? De la rebeldía y de un Aguascalientes que van a abrir en los Madrides, respondo yo, contagiado del flamenco que cunde la champa. ¿Madrid? ¿Cuál Madrid? ¿El de Aznar y la Benemérita o el Madrid irreverente? El irreverente, claro, aunque no sería extraño que el Aznar quiera meter las pezuñas. ¡Magnífico! Aplaude y baila Durito de una forma tal que ya Federico García Lorca resucita y le compone la desconocida e inédita Solea del Escarabajo Epiléptico. Cuando termina su danza, Durito ordena: escribe, te voy a dictar mi ponencia. Pero Durito, no estás en el programa. Vamos, ni siquiera te han invitado. Claro, de por sí los rusos no me quieren, pero no lean qué. Anda, escribe. El título es La rebeldía y las sillas. ¿Las sillas, Durito? No vayas a salir con otra de tus... ¡A callar! La idea viene de un escrito que Saramago y yo escribimos a finales del siglo pasado y se llama Silla. ¿Saramago? ¿Quieres decir José Saramago, el escritor? Pregunto perplejo. ¡Claro! ¿O qué? ¿Hay otro? Bueno, pues resulta que ese día tomamos hasta caernos de la reiterada silla y ya en el suelo, con esa perspectiva y lucidez de los de abajo, le digo: Pepe, ese vinillo pega más que la mula de Aznar. Y él no dijo nada porque estaba buscando sus lentes. Y entonces yo le digo: se me está ocurriendo algo, rápido, José, que las ideas son como las alubias con chorizo. Si te descuidas, llega otro y se las almuerza. El Saramago encontró por fin sus lentes y juntos le dimos forma a ese relato, si mal no recuerdo, a principios de los 80. Claro que en el crédito solo aparece su nombre, porque los escarabajos batallamos mucho con los derechos de autor. Yo quiero abreviar las anécdotas de Durito y lo apremio. Ya está el título, ¿qué más? Bueno, se trata de que la actitud que un ser humano asuma ante las sillas es la que lo define políticamente. El revolucionario, así con mayúsculas, mira con desprecio las sillas comunes y dice y se dice: no tengo tiempo para sentarme. La pesada misión que la historia, así con mayúsculas, me ha encomendado, me pide distraerme en pavadas. Así se pasa la vida hasta que llega frente a la silla del poder, tumba de un tiro al que esté sentado en silla, se sienta en el ceño, con el ceño fruncido, como si estuviera estreñido, y dice y se dice: la historia, así con mayúsculas, se ha cumplido. Todo, absolutamente todo, adquiere sentido. Yo estoy en la silla, así con mayúsculas, y soy la culminación de los tiempos. Ahí sigue hasta que otro revolucionario, así con mayúsculas, llega a la tumba y la historia, así con minúsculas, se repite. El rebelde, así con minúsculas, en cambio, mira, cuando mira una silla común y corriente, la analiza detenidamente, después va y acerca otra silla, y otra, y en poco tiempo eso ya parece una tertulia porque han llegado más rebeldes, así con minúsculas, y empiezan a pulular el café, el tabaco y la palabra, y entonces, precisamente, cuando todos empiezan a sentirse cómodos, se ponen inquietos, como si tuvieran gusanos en la coliflor, y no se sabe si fue por el efecto del café, o del tabaco, o de la palabra, pero se levantan todos y siguen su camino. Así, hasta que encuentran otra silla común y corriente, y la historia se repite. Solo hay una variación cuando el rebelde topa con la silla del poder, así con mayúsculas. La mira detenidamente, la analiza, pero en lugar de sentarse, va por una lima de esas para las uñas y con heroica paciencia le va limando las patas hasta que, a su entender, quedan tan frágiles que se rompan cuando alguien se siente, cosas que ocurre casi inmediatamente. ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! Pero durito. Nada, nada. Ya sé que es demasiado árido y que la teoría debe ser aterciopelada, pero lo mío es la metateoría. Puede ser que me acusen de anarquista, pero valga mi ponencia como humilde homenaje a los viejos anarquistas españoles, que hay quienes callan su heroísmo y no por eso brillan menos. Durito y una de trenes y peatones. Dice Durito, que alguna vez fue ferrocarrilero, que la política del poder en el neoliberalismo, escríbelo completo, me dice y ordena, porque no es una verdad para siempre, sino algo para el ahora, es como un tren. Dice Durito que en el tren de la política neoliberal, los vagones de adelante son disputados neciamente por quienes suponen que pueden conducir mejor, olvidando que la locomotora es la que lleva a los vagones y no al revés. Dice Durito que los políticos ignoran también que la locomotora la conduce otro, aquel que habla la lengua del dinero, y que en el descarrilamiento por venir, los vagones de lujo, los de adelante, son los primeros, sí, pero a la hora de desbarrancarse. Dice Durito que a pie viaja la gente común y corriente. Dice Durito que caminar es gratis, es más divertido y ahí uno decide a dónde va y a qué paso. Dice Durito que la mayoría de la gente de a pie mira con indiferencia el paso de esa máquina que se precia de decir su rumbo y que olvida que no puede salirse de los rieles que las reglas de la política le imponen. Dice Durito que la gente común y corriente no solo no quiere conducir el tren y que en algunos casos se atreve a dudar del destino del viaje, que además se hace en su nombre, en su representación. Dice Durito que entre la gente de a pie hay unos que son rebeldes. Estos no solo critican el destino del viaje y el ridículo reparto discrecional de boletos, incluso cuestionan la existencia misma del tren y se preguntan si realmente son necesarios los trenes. Porque sí, es cierto. Se llega más rápido y más cómodo, pero uno llega a donde no quiere llegar. Dice Durito que los zapatistas somos unos de esos peatones rebeldes, los zapeatones, y que somos el objeto de burla de quienes critican que no queramos comprar boleto y que viajan a toda velocidad a la catástrofe. Dice Durito que los zapatistas somos unos peatones muy otros, porque en lugar de ver con indiferencia el paso soberbio del tren, un zapatista ya se acerca sonriendo a la vía y pone un pie. Seguramente piensa, ingenuo, que así hará tropezar a la poderosa máquina y se descarrilará sin remedio. Dice Durito que en los vagones, antes lugar de la feroz y mezquina lucha por un poder que no está ahí, se unen ahora para, asomándose por las ventanas, burlarse del zapatista que con su pie moreno trata de detener el tren del poder. Dice Durito que en la madrugada del 1 de enero de 1994, llovía, hacía frío y una niebla densa cobijaba la ciudad, un indígena zapatista puso su pie para descarrilar el tren todopoderoso del Partido Revolucionario Institucional. Dice Durito que 6 años después, el PRI yace en el fondo de la barranca y los restos son disputados por los que ayer se burlaron de ese indígena que, justo ahora, se venda con cuidado el pie, no porque le duela, sino porque allá se ve venir otro tren y otro y otro. Dice Durito que si algo le sobra a los zapatistas son pies, porque se les hacen grandes a fuerza de caminar la larga noche del dolor a la esperanza. Dice Durito que los zapatistas no terminarán de andar la noche hasta que los todos que son de a pie puedan decidir no solo sobre la existencia y rumbo del tren, también y sobre todo cuando en el andar de los peatones de la historia haya muchas sillas bajo un manzano cargado de frutas, para todos. Porque de eso se trata todo esto, puesto que manzanas, sillas y trenes, dice Durito mientras ve satisfecho que la semilla que sembró hace tiempo ya levanta un palmo de la tierra que, cómplice y solidaria, la guardó. Durito y una de llaves y puertas. Dice Durito que todos los políticos, que conste que no estoy diciendo que sean malos o buenos, aclara Durito, predican que la historia no es más que la búsqueda de una habitación donde estar contentos. Los enemigos, que quede claro que no digo que sean malos o buenos, vuelve a interrumpir Durito, están encerrados en esa habitación y no dejan entrar a los demás. El objetivo de la historia es entrar a esa habitación, desalojar a los que están ahí y ocupar su lugar. El político llama entonces a luchar por la posesión de la llave de la puerta. Pero dice Durito, la lucha política no es ya por entrar a esa habitación, sino solo por la llave de la puerta, es decir, por quitar la llave a quienes la tienen y ocupar su lugar de porteros. Se ha avanzado mucho en la democracia, dice Durito, que dicen los políticos. Ahora ya se puede cambiar de portero. Tener el poder es tener la llave de la puerta de la historia. No importa que los dueños de la habitación sean siempre los mismos. Dice Durito que los zapatistas son el hazme reír de todos los políticos modernos, sean de izquierda o de derecha. Dice Durito que es porque los zapatistas cargan a sus espaldas una pesada llave para la que no hay puerta, ni cerradura, ni habitación. Miren a esos tontos, dice Durito, que dicen los políticos modernos. Esa llave, además de que es muy pesada, no sirve para abrir la puerta del poder y entrar a la culminación de los tiempos. Dice Durito que los zapatistas solo sonríen y siguen caminando con la pesada llave en sus espaldas, y que no se apenan porque no hay puerta ni cerradura que se abra con la llave que cargan. Dice Durito que, ocupados todos en reírse de ellos, nadie repara que la llave que cargan los zapatistas se parece demasiado a un mazo de esos que sirven para derribar puertas y paredes. Dice Durito que mientras los políticos se aglomeran y pelean por la llave frente a la puerta del poder, los zapatistas pasan de largo, se paran frente a una de las paredes del laberinto, que además no tiene nada que ver con la habitación del poder, y con un plumín negro marcan una X. Los zapatistas marcan así una incógnita, pero también el punto donde hay que golpear para resolverla, porque los zapatistas no quieren entrar a la habitación del poder, desalojar a los que están ahí y ocupar su lugar, sino romper las paredes del laberinto de la historia, salir de él y con todos hacer otro mundo sin habitaciones reservadas ni exclusivas y sin ergo, puertas y llaves. Dice Durito, mientras me pregunta dónde diablos dejé el plumín negro con el que me da clases de teoría política. Thank you. Durito y una de grietas y grafitis. Dice Durito que todas las opciones múltiples que el poder ofrece esconden una trampa. Donde hay muchos caminos y se nos presenta la posibilidad de elegir, se olvida algo fundamental. Todos esos caminos llevan a lo mismo. Así la libertad no consiste en elegir el destino, el paso, el ritmo, la velocidad y la compañía, sino en solo elegir el camino. Y más aún, la libertad que ofrece el poderoso es solo la libertad para elegir quién caminará en nuestra representación, dice Durito. Y dice Durito que en realidad el poder no oferta más libertad que la de elegir entre múltiples opciones de muerte. Puedes elegir el modelo nostálgico, es decir, el del olvido. Este es el que se le ofrece, por ejemplo, a los indígenas mexicanos como más adecuado para su idiosincrasia. O también puedes elegir el modelo modernizador, es decir, el de la explotación frenética. Este es el que se le ofrece, por ejemplo, a las clases medias en América Latina como más adecuado a sus patrones de consumo. O si no, puedes elegir el modelo futurista, es decir, el de las armas del siglo XXI. Este es el que, por ejemplo, oferta los misiles teledirigidos en Irak y que, para que no haya duda de su espíritu democrático, igual matan iraquíes que norteamericanos, saudí árabes, iraníes, kurdos, británicos y kuwaitíes, más las nacionalidades que se acumulen en la semana. Hay muchos modelos más, casi uno para cada gusto y preferencia, porque si de algo se puede preciar el neoliberalismo es de ofrecer una variedad casi infinita de muertes, y ningún otro sistema político en la historia de la humanidad puede decir lo mismo. Durito pone entonces un vaso con agua sobre la mesita, hecha de palos y amarrada con bejuco, y dice: el poder nos dice, por ejemplo, que tenemos que elegir entre ser optimistas o pesimistas. El pesimista ve el vaso medio vacío, el optimista ve el vaso medio lleno, pero el rebelde se da cuenta que ni el vaso ni el agua que contiene le pertenecen, y que es otro, el poderoso, el que lo llena y lo vacía a su antojo. El rebelde, por un lado, ve la trampa, pero también ve el manantial de donde sale el agua. Así que cuando el rebelde se enfrenta a la opción de elegir entre varios caminos, mira más lejos y mira dos veces. Mira que esas rutas llevan al mismo lugar y mira que al lugar donde quiere ir no hay camino. Entonces el rebelde, en lugar de angustiarse por encuestas que dicen que un camino es mejor que otro porque tanto por ciento no puede equivocarse, empieza a construir un camino nuevo. Dice Durito, mientras reparte en papelitos de todos los colores, muchos no, frente a las embajadas norteamericanas en todo el mundo que, como todos saben, se parecen sospechosamente a locales de venta de hamburguesas de plástico. Durito y una de falsas opciones. Dice Durito que los poderosos han hecho plano el mundo, que a fuerza de guerras, de muerte y destrucción, lo han ido achatando hasta quitarle su redondez. Y no solo, dice Durito, ya achatado, los poderosos han colocado el mundo como si fuera una pared que divide a unos de otros. Pero no es una pared así como la conocemos, no, es una pared acostada. O sea que no solo hay un lado y otro lado, sino que hay un arriba y un abajo. Dice Durito que del lado de arriba del muro vienen los poderosos en impresionantes palacios, con autos lujosos, grandes jardines, piscinas, altos edificios. Dice Durito que allá arriba hay mucho espacio y poca gente. Pocos, muy pocos. Del lado de abajo del muro, dice Durito, vive la gente muy así, muy común y corriente, habita en casas humildes, amontonadas, unas encima de las otras, el aire está como sucio, igual el agua. Acá abajo hay poco espacio y mucha gente. Muchos, muy muchos. En los libros de geografía se sigue enseñando que el mundo es redondo, pero todo es una triquiñuela para esconder que hay unos que están arriba y que hay otros que están abajo. Y sobre todo, que los que están arriba están ahí porque los sostienen los de abajo. Dice Durito, mientras martilla un globo terráqueo, de esos que usan en las escuelas para ilustrar su lección de hoy. Dice Durito que el muro y lo que está arriba pesan mucho, y que entonces los que están abajo se inconforman, murmuran y conspiran. Dice Durito que, además, el gran peso ha provocado que se haga una gran grieta en el muro. Dice Durito que el neoliberalismo trata de resanar el muro y que la pasta que usa es la clase política. Dice Durito que los de abajo, es decir, la inmensa mayoría de la humanidad, trata de asomarse por la hendidura para ver qué es lo que pesa tanto y sobre todo por qué es que debe soportar ese peso. Dice Durito que la rebeldía en el mundo es como una grieta en un muro. Su primer sentido es asomarse al otro lado, pero después esa mirada debilita el muro y termina por resquebrajarlo por completo. Dice Durito que la rebeldía va más allá de lo que va el cambio moderno, porque el cambio moderno aprovecha la grieta para colarse al otro lado del muro, al de arriba, olvidando, consciente o inconscientemente, que por la grieta no pueden pasar todos. El cambio es entonces pasar al lado de arriba, y la democracia neoliberal es que unos pocos vean en representación de muchos y que esos pocos le cuenten a los muchos lo que no pueden ver. Claro, dice Durito, teniendo especial cuidado en no tocar el tema de por qué están unos pocos arriba y unos muchos abajo, y especialmente el asunto de que los de abajo sostienen a los de arriba. La rebeldía, en cambio, va más allá. No pretende asomarse al otro lado, ni mucho menos pasar allá, sino lo que quiere es debilitar el muro de tal forma que acabe por desmoronarse, y así no haya ni uno ni otro lado, ni un arriba ni un abajo. Y ya que estamos hablando de muros, un muro sin graffiti es como un mundo sin rebeldes, es decir, no vale la pena. Dice, mientras lo persigue inútilmente un camión de policías, después de pintar, con letras grandes y de todos los colores, un no en la hoja del calendario del poder. Durito y una de estatuas y pájaros. Dice Durito que el poder crea estatuas, pero no para escribir o recrear su historia, sino para prometerse a sí mismo la eternidad y la omnipotencia. Para contar la historia del poder, dice Durito, basta con describir las estatuas que en la geografía del tiempo y del espacio hay en el mundo. Porque, dice Durito, que donde faltan las razones, abundan las estatuas. Cuando el poder no es todavía poder, sino está en lucha por serlo, sus dogmas se hacen declaraciones de principios, programas, planes de acción, en suma, son estatuas en proyección. Cuando el poder se hace de la silla del poder, sus dogmas se hacen leyes, constituciones, reglamentos, en suma, son estatuas de papel que luego son estatuas de piedra. Al poder no le importa el consenso, el acuerdo, la palabra que nace a uno y a otro. Le interesa la dominación. El acuerdo legitima, el poder legaliza. En el poder, la carencia de legitimidad se soluciona con dogmas, es decir, con estatuas. Dice Durito que una estatua es una verdad, así con mayúsculas, que esconde debajo de la piedra su incapacidad para demostrar nada y la arbitrariedad de su existencia. porque según Durito, así como la verdad es la afirmación propia y la marginación de lo otro, de lo incomprensible, una estatua es la afirmación propia del dominador y la marginación del dominado. Pero resulta que la historia rueda a los tumbos, pero rueda, dice Durito. Y el vencedor del hoy de la estatua ni siquiera es recordado en el mañana que somos, por más que los letreros nos digan inútilmente que esta es la estatua del Marqués de la Verdad Eterna, etc. El mundo inteligente del poder aparenta complejidad, pero es bastante sencillo. Está compuesto de dogmas y estatuas. Y la genealogía del poder se basa solo en la discusión intelectual de qué fue primero, el dogma o la estatua. Hay quienes hacen de nuestras palabras una estatua o un dogma, pero es lo mismo. Unos hacen piedra a nuestro pensamiento para luego derribarlo delante de muchos reflectores, en mesas redondas, revistas, columnas periodísticas, discusiones de café. Otros convierten en dogma nuestra idea, le ponen incienso y luego la cambian por otro dogma, más de moda, más a la medida, más ad hoc. Dice Durito que unos y otros ignoran que el zapatismo no es ni dogma ni estatua. El zapatismo, como la rebeldía, es apenas uno entre miles de pájaros que vuelan. Como cualquier ave, el zapatismo nace, crece, canta, se reproduce con otro y en otro muere, y como es ley que hagan los pájaros, se cagan en las estatuas. Dice Durito, mientras vuela y trata de adoptar inútilmente un aire entre tierno y duro como un gorrión.
Pasamos a esta segunda parte del programa y bueno, pues les vamos a compartir
una noticia, una nota que salió en pie de página que dice: arranca la caravana, el sur resiste. Como recordarán, este 25 de abril ya inició la caravana El Sur Resiste 2023 y que nace por la llamada que hacen los pueblos del Istmo de Tehuantepec a través de unos comunicados. No habrá paisaje después de la transformación por parte de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio. Esto fue el año pasado, una serie de tres comunicados, y ya por fin, pues ya inició esta caravana El Sur Resiste 2023 en Chiapas, que recorrerá el Istmo de Tehuantepec de sur a norte y luego pues recorrerá la península de Yucatán, ahí precisamente donde serán impactados por pues el proyecto del Tren Maya. Vamos a compartir la nota a continuación de pie de página. Arranca la caravana, el sur resiste. Esta nota es del 24 de abril de 2023. Y dice lo siguiente: pueblos indígenas de los territorios afectados por los megaproyectos del gobierno de López Obrador recorrerán los puntos de mayor conflicto a lo largo de 6 estados del sureste mexicano. Su objetivo es hermanar sus luchas y presentar un frente en común. Este es un texto de Arturo Contreras Camero, foto de Elizabeth Ruiz de Cuarto Oscuro. Pijijiapa, Chiapas. Diferentes organizaciones de pueblos indígenas del sur del país iniciaron una caravana para encontrarse en los territorios que defienden y para hermanar sus procesos de lucha y resistencia. Su principal enemigo son los proyectos de desarrollo que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hace 4 años. La mayoría de estas organizaciones forman parte del Congreso Nacional Indígena, mismo que intentó llevar la candidatura a la presidencia de la República a María de Jesús Patricio Marichuy en 2018. Estas organizaciones creen que el desarrollo de proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la refinería Olmeca, construida en Dos Bocas, Tabasco, amenazan su propio desarrollo como pueblos y los somete a los designios del gran capital. Acusan que las afectaciones por la construcción de estas obras significan el despojo en su territorio y el sometimiento a una estructura capitalista a la que, en cierta medida, eran ajenos. Durante su recorrido, estas comunidades compartirán sus experiencias con otros pueblos. También buscarán la solidaridad y la creación de un frente común. Defienden el derecho a la vida digna de los pueblos y la naturaleza. El recorrido. El recorrido de la caravana saldrá de Chiapas para después acercarse al Istmo de Tehuantepec y cruzar la ruta del Corredor Interoceánico, un tren que unirá las rutas comerciales del Atlántico y el Pacífico. De ahí pasará a Veracruz, la otra ruta de este canal comercial. Después seguirá su recorrido a Villahermosa, Tabasco. En Tabasco visitará la comunidad del Bosque, en el municipio de Centla, que desde hace un año empezó a desaparecer por el aumento del nivel del mar, una muestra de los efectos de una economía dependiente de la extracción y quema de hidrocarburos. De ahí, la caravana se trasladará a la península de Yucatán para recorrer el trazo del Tren Maya. En el recorrido se visitarán 5 de los puntos claves de la línea del tren, primero en Candelaria, Campeche, después a Valladolid, en Yucatán, a Carrillo Puerto, Quintana Roo, a Expujil, Campeche, para finalmente llegar a Palenque, Chiapas. El recorrido terminará en San Cristóbal de las Casas, donde los integrantes del recorrido realizarán un encuentro internacional con representantes de otras comunidades indígenas de México y del continente. Una oportunidad para el encuentro. Ángel Zulub es habitante de Carrillo Puerto, Quintana Roo. También pertenece a una de las organizaciones que convoca la caravana. Explica. La caravana es una excelente oportunidad para los pueblos, para articularnos y encontrarnos en nuestras luchas. Quienes habitamos estos territorios estamos pasando la misma situación de despojo provocada por los megaproyectos que se están imponiendo de una manera ilegal, que constituyen violaciones de derechos no solo a la consulta previa e informada, sino a la salud y a la vida misma. Los procesos de consulta de esos proyectos, recuerda, estuvieron plagados de asambleas poco claras y que incluso fueron amañadas por poderes locales para lograr su aceptación. En muchos casos se denunció falta de información y el uso de agrupaciones políticas y partidistas que arrasaron a quienes se oponían a ellos. La popularidad del presidente López Obrador ayudó a su aceptación y a callar las voces en contra. Los estados en los que se desarrollan dichos proyectos son de los que más apoyo al gobierno de López Obrador expresan, a pesar de que en algunos de los lugares donde se desarrollarán estos proyectos hay grupos que se resisten a ellos. La mayoría de quienes viven en estos estados los miran con buenos ojos, pues representan opción de empleo en estos lugares. Para nosotros es importante ver que hay opciones diferentes de vida a este modelo desarrollista que se nos impone, se nos presentó como la única forma de lograr eso que se llama desarrollo o progreso y que no necesariamente tiene que ver con el bien de los pueblos, añade Ángel Zulub en entrevista. Pensamos que la caravana puede mostrar que hay luchas y resistencias, otras formas de vida digna, de pensar, de sentir y de relacionarnos con el territorio que son contrarias a las formas de sistema capitalista que se rige por dos elementos, competitividad e individualidad. A continuación, compartimos el itinerario de la caravana El Sur Resiste. Abril 25, Pijijiapan, Tonalá, Chiapas; 26, Puente Madera, Oaxaca; 27, Huachicobi, Oaxaca; 28, Otiapan, Veracruz; 29, Villahermosa, El Bosque, Tabasco; 30, Candelaria, Campeche. Mayo 1, Valladolid, Yucatán; 2, Carrillo Puerto, Quintana Roo; 3, Espujil, Campeche; 4, Palenque, Chiapas; 5, Llegada, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pues bien, hasta aquí esta nota de pie de página que se llama Arranca la caravana El Sur Resiste. Esta nota del 24 de abril del 2023, cuyo texto es de Arturo Contreras Camero, y bueno, ese texto tiene foto de Elizabeth Ruiz y se encuentra en el portal piedepagina.mx. Y bien, para más información de esta caravana El Sur Resiste 2023, pues pueden consultar la página del Congreso Nacional Indígena, sus redes sociales y también la página tierraiterritorio.wordpress.com. Y bueno, ahí vienen también pues los datos de la cuenta por si pueden pues cooperar para que esta caravana siga su curso. La cuenta ahí está, los datos también de la cuenta, y pues para más información pues también pueden escribir al correo electrónico elsurresiste@riceup.net y también al Telegram @asambleaismo. Pues bien, continuaremos y estaremos atentos también pues a quien quiera acudir a pues a Sidesi, al Caracol Jacinto Canec, ahí en San Cristóbal de las Casas, los días 6 y 7, al Encuentro Internacional, ahí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues también pueden consultar a las páginas del Congreso Nacional Indígena, sus redes sociales, a Mujeres y la Sexta, para pues sumarse a salir en camión, previo al 6 y 7 para asistir y estar en el encuentro internacional de esta caravana para saber pues lo que tienen que contar los pueblos indígenas, los pueblos originarios de este recorrido del Sur Resiste 2023. Bien, continuamos con el programa de radio.
Pues bien, ya estamos a punto de terminar este programa de radio, donde pues hemos escuchado las cátedras por excelencia de Don Durito de la Lacandona y también que la caravana El Sur Resiste 2023 ya comenzó el pasado 25 de abril y que el próximo 6 y 7 de mayo será el encuentro internacional El Sur Resiste 2023 en SIDESI o también conocido como Caracol Jacinto Canek en San Cristóbal de las Casas. Pues bien, en la música pues hemos escuchado unas cortinillas del virtuoso de la guitarra, Paco de Lucía, con esta música que se llama Entre dos aguas. También hemos escuchado la danza de los mirlos, o también conocida como la cumbia de los pajaritos. Y vamos a despedirnos con una canción del músico y cantante argentino León Gieco, que se llama El señor Durito y yo. Y como siempre, muchas gracias a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Gracias, compas de la Qué Huelga, y también a usted, a ti, por escucharnos. Hasta la próxima.
Estaba yo pensando en unas palabras para este encuentro. Estaba yo escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo. Estaba por declararme muy firmemente desconcertado. Bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito muy parecido a un escarabajo.
Yo soy señor Durito, no soy un bicho ni escarabajo. Yo soy señor Durito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero, claro, mi lanza de buen lancero.
Su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. Ay, 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 ay. Necesito para esta disertación sobre liberalismo. Me distrajo la luna y me distrajo usted, señor bichito.
Nosotros los que volamos somos tan libres como es el viento. Ustedes quedan abajo, son los rebeldes, son los chicanos, son los negros, son los latinos, marica preso, los marginados. ¡Ay, ay, ay, ay! Me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. ¡Ay, ay, ay, ay! Me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar.
Arriba la luna toma una nube de crinolina, con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. Ay, 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 me voy.